Onda Vasca, José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. Partido de vuelta, arranco hoy martes 25 ya, ¿eh? 25 de febrero 2025. Mira, 25-2025. Aquí estamos, en el Café Iruña, muy cerquita del Palacio de Justicia, en este maravilloso lugar de Bilbao, en el centro, en el que hemos estado comiendo, como hemos comido muy, pero que muy bien. Como siempre aquí con el gran Pablo y con toda la gente que trabaja en el Iruña, que son una gozada de gente y que nos tratan sensacional. Plaza, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Muy bien, ¿qué tal?
Saludo de Jano, en el apartado técnico. Plaza, claro, saludado. Sí. Vilella viene corriendo. Y el que habla ahora mismo, José Manuel Mojel. Sí, viene corriendo porque viene de la radio, ¿verdad?
Sí.
A todo correr, cosa que no ha hecho hoy Félix Soleto, porque hoy se ha perdido el gimnasio, que ha tenido que ir a hacer cosas de trabajo. Sí, Soleto, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Pues mal.
¿Por qué?
Me han nombrado la bicha.
¿Gimnasio?
No, Palacio de Justicia.
¿Has estado?
El Palacio de Justicia, la justicia de este país, con las relaciones laborales entre trabajadores y patrones, brilla por su ausencia, es vergonzoso y ya estoy hasta las mismísimas narices del proteccionismo que se tiene a los trabajadores. Es una verdadera
vergüenza.
¿Qué te ha
pasado?
Pues ya lo sabe. El que me conoce, y lo digo bien en alto, yo no digo que seré el mejor empresario de autobuses de todo Bilbao, pero digo, soy igual de bueno que los demás. Y el que más respeta a los trabajadores y a las normas de trabajo. Si los trabajadores no están por la labor y solo están para otra cosa, pues ya me dirán, ¿qué hago yo en este negocio? Porque es verdaderamente vergonzoso el trato que se tiene a los empresarios y en este Palacio de Justicia, por estos jueces, por esta justicia que se dice justicia, pero que es una verdadera vergüenza. Y si alguien quiere que se lo explique, que me llame, yo pierdo el tiempo con todo el mundo, trabajadores incluidos, y lo explico, pero ya está, lo siento.
Pides sitio, por lo tanto, con Chema Gutiérrez en nuestro programa de la mañana en Onda Vasca, ¿no?
Yo pido sitio con todo el mundo para que realmente se den cuenta.
Y dentro de lo que poco asilo político, como sigas hablando así, pero bueno.
No. Asilo político no, pero al final, cuando tú dices las cosas que son verdad y las tienes para defender.
Espacio patrocinado por Confebas, por cierto, que no me ha dicho.
La madre de Dios. Pues sí, hemos comido muy bien, ha estado todo muy rico, cómete ya me estoy riendo.
Feliz, cómete una gafa nueva.
¿Las gafas? Las gafas las tengo que comprar a mi hija, Daniela.
Pues sí que te han pegado palo en el Palacio de Justicia. Se ha puesto.
Esto fue.
Se ha puesto celo en las gafas.
No puedo ir a
San
no gafas. No puedo ir a San Mamés. No puedo ir a San Mamés porque estoy con la cría, que tenía ensayo del musical de Salesianos en. Ahí te hay que hacer la comida, Y mientras estábamos viendo el partido en el teléfono. Estoy haciendo la comida y de repente mete Iñaki Williams, porque solo salta cuando mete Iñaki Williams. Yo creo que le da igual el Atleti.
Justo final, entonces.
Saltó, me dio un abrazo, me tiró la gafa al suelo, rota. Dice, ahí está, se te ha roto la gafa. Digo, no, se me han roto, no. Me las has roto tú. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vamos a ir a la donde Iñaki Williams a que me las pague. Ahí está, no tendrás tu esa jeta. Digo, ¿no te hice un vídeo con él en Mérida cuando en la fase de ascenso y que no me atrevía? Pues ahora voy a donde la que me pague las gafas, ya sabes.
Tu hija tiene que... Mira que pasas horas tú con tu hija y has pasado horas con tu hija, pero sigue sin conocerte, ¿eh? Porque tú tienes jeta para exportar y atrevido, claro. Eres un rato, o sea que no, por eso no hay ningún problema. De todos modos, vete a Elías Visión Audición. Ya sabes, en Portugalete, Santurchis, está ahí Baracaldo.
Sí, aparte ya la última ya me dijo que Elías, me iba a dar unas azules, unas verdes, unas rojas.
Elías Visión Audición, socio. Allí le digo yo a Miquel, a John, y vas para allí y te pone una gafa bonita y además...
Escucha, y no me la puedes...
Tú tienes los ojos bonitos,
y no
además.
Me la, y no me la puedes soldar, no valen.
No. Te ponemos una montura buena ahí.
No, dos, no. Tengo tres, lo que pasa es que no sé por qué autobulas.
Tengo obligatorio un montón de.
Voy a llamar a.
Yo creo que ya no es obligatorio.
John me está escuchando ahora.
Yo creo que ya no es obligatorio tener dos.
Va solito para allí. Te hago un descuento del 2%, por lo menos.
Escucha, que luego hemos pasado 5 minutos.
Mínimo el 20.
Hemos pasado 5 minutos de tertulia y luego no nos da tiempo a llegar a hablar de todo lo que hay que hablar, ¿no?
Vilella, ¿qué tal estás?
Arratsaldeon, alucinando con las declaraciones de Félix.
No, pero a ver, a ti no te ha pasado todavía, bueno, no eres empresario, cuando lo seas ya verás, ¿eh?
No, ha debido de soltar demasiado en el Sestao, que ya no le da para las gafas.
No es cuestión de soltar, cada uno suelta o colabora con quien realmente le apetece, porque para eso se lo trabaja. Pero que por el artículo 33 y por imposición de no sabemos quién te obliguen a pagar unas cantidades ingentes, y cuando digo ingentes es ingentes, por
ingente ya está indecente.
Ingentes de dinero por cosas que todo el mundo va con la picaresca y va mintiendo, pues ya está.
¿Por qué lo han anunciado esta semana?
¿El qué?
En redes sociales he visto yo lo
de... Es que está hablando de otro tema. Él viene, Vilella viene de la radio y tiene jet lag. Unai Azurmendi, ¿cómo estás? Arratsaldeón. Borja Imaz, entrenador de porteros del Barakaldo. Unai Azurmendi, delegado. Bueno, yo diría que ahora mismo alma mater del Baskonia, porque ha cogido... Eso te iba a decir, porque ahí se hace de todo, ¿verdad?
Exactamente.
Ayer vacilaba con un amiguete de Borja Imaz y compañero en el Barakaldo, Joseba Núñez, que es el director deportivo y que el otro día era el delegado.
Le tocó, además ayer lo estuve escuchando en la radio también y ya conté unas cuantas aventuras.
Es que le tocó de todo.
Bueno, llevamos empate y victoria, o sea que yo creo que podría seguir.
No hay que sustituir al que hay en el Barakaldo.
No, Íñigo lo hace muy bien.
Íñigo es muy majo y...
Lo hace muy bien.
El otro día estuve con él viendo el partido en la Cesarre, un partido, por cierto, que luego hablaremos de él, pero que el Barakaldo ganó, vamos, con una justicia y una suficiencia para mí esplendorosas. Pareció una auténtica pasada. ¿Has acabado ya con el tema tuyo o querías apuntar algo más?
No, nada. Que hemos comido muy bien, que hace muy buen tiempo. Que...
Vale. ¿Por dónde empezamos, Plaza?
Por donde tú quieras, primera red o tercera.
Venga, empezamos por primera red.
Venga, primera red. Primero vamos a comentar o a contar los marcadores de la jornada. 25ª jornada, el triunfo del Barakaldo, 3-1 ante Unionistas, Ponferradina 4, Gimnástica Segovia 0, Tarazona 1, Osasuna Ponferradina 1, Andorra 2, Zamora 1, Barça B 2, Arenteiro 3, Real Unión 0, Sanse 1, Cultural Leonesa 2, Celta B 0, Sestao River 1, Morevita 0, Ourense 2, Nastic 1 y Bilbao Athletic 2, Lugo 0. Sigue la Cultural Leonesa, líder de la
Lugo
clasificación.
2-2.
Lo has dicho 2, luego 2.
Eso es.
¿He dicho?
0.
Ah, 0, no. 2-2, exactamente. Además iba ganando. Empató al final del Atleti. Cultural Leonesa líder con 51 puntos. Está en ascenso directo. En puestos de promoción, Sanse con 43. Ponferradina con 40. Barakaldo con 40. Y Alentero con 39. Cerquita, muy cerquita, está el Andorra, que es sexto con 38. 37 el Nastic. 35 Bilbao Atleti. 33 Zamora. También 33 Unionistas. 32 Real Unión. 31 puntos Celta B y Tarazona. 30 Lugo y 30 Ourense. Hasta aquí, salvación. Ya en puesto de descenso, 29 Osasuna Promesas, 28 Sestao River, 26 Gimnástica Segoviana, 25 Barcelona B y 23 último es el Amorebieta.
Bueno, antes de ir con el análisis de la jornada, me preocupa este mensaje, Félix. Hola, soy Luis y el sábado tuve la suerte de conocer a Félix en el BEC. ¿Ha sido alguna reunión de algo?
No. Es cierto que el otro día...
Hola, soy Luis y estoy encantado de haber conocido a Félix. Me suena a programa de 4 de la noche.
No, voy a explicar. Fuimos a hacer un congreso de ferretería o de utensilios de ferretería en el BEC, muy grande a nivel español. Y bueno, pues al final, aunque la gente no lo crea, yo trabajo, mi hermano trabaja y fuimos a hacer una salida al aeropuerto desde los congresistas. Y se me acercó un trabajador de una empresa de autobús, en este caso de GocoTour, y llamó a 5 o 6 trabajadores que estaban, conductores que estaban allí, y me dicen, oye, venir aquí. Este es el tío que más sabe o de los que más sabe del fútbol de barro del País Vasco y tal, y le oigo yo y tal. Y me vino a saludar y la verdad que me hizo mucha ilusión que un compañero de profesión, aunque en este caso yo sea patrón, él es conductor, pero para nosotros nos consideramos todos conductores cuando estamos trabajando, que venga, que te reconozca y que diga que hoy está tertulia y que le gusta mucho, pues es de agradecer y le saludo y porque me hizo realmente muchísima ilusión.
Sobre todo
pues,
que diga que sabes de fútbol, ¿no?
Sí, ¿por qué no?
Bueno, Luis, ya hablaré contigo. Saludos de aquí a Luis, me ha hecho gracia el mensaje y había que decirlo. Vamos con lo que han sido los partidos. Obviamente, el viernes jugó Bilbao Athletic ante el Lugo. Yo vi medio tiempo, ¿vale? Porque tenía los viernes a las 8:30, si tienes alguna celebración y tienes algún lío, es complicado. Y creo que el Bilbao Athletic, lo mejor de este partido es que al final suma un punto, porque se le puso muy complicado. Y esto también es bueno, que los chavales también reaccionen y que los chavales consigan amarrar un punto. Me parece un muy buen punto para el Bilbao Athletic después de cómo se puso el encuentro. No romper racha porque sigue sin perder. Aunque bien es cierto que yo siempre he dicho que los 5 anteriores partidos, en algunos también tuvo algo de fortuna el Bilbao Athletic. Pero que siempre viene bien la fortuna y ojalá la tengan los demás equipos vizcaínos.
A ver, fortuna.
Y guipuzcoanos.
Venía de ganar todos los partidos últimamente.
Fortuna, ya no sé. Es verdad que empatan el 88, pero lo digo siempre. Hay un amigo mío que siempre me dice que los goles valen lo mismo en el 45 que en el
90. A la en eso, le gana
y escucha,
tiempo, prácticamente.
Si ves los resultados de esta jornada en primera ref, hay seis partidos que se deciden en los dos últimos minutos, incluso en el descuento. O sea que al final, sí es cierto que siempre dices, joder, nos han empatado en el descuento. Siempre dices, nos han empatado en el descuento. O hemos perdido en el descuento. Pero cuando tú ganas o empatas en el descuento, no dices, lo hemos hecho en el descuento. Está claro que lo hemos dicho, que esta segunda vuelta ya en todas las categorías no es lo mismo los partidos de la primera vuelta con los partidos de la segunda vuelta. Todo el mundo ya sabe por lo que tiene que luchar y sabe que tiene que dar el do de pecho. Y me ha llamado muchísimo la atención que en estos 6 partidos se haya decidido en esta primera ref los partidos a ultimísima hora. Yo estaba rogando porque el Bilbao Athletic por lo menos conseguiría quitarle 2 puntos en este caso al Lugo, que rival directo de los equipos vizcaínos en este caso que peleamos por no descender en esta primera ref.
Y bueno, porque el Real Unión todavía no está libre de pecado.
Bueno,
los 2 últimos partidos le han condenado al Real Unión.
A ver, el Real Unión lo que hace también muy mal el Real Unión es conseguir y hacer notas y vídeos con sus jugadores diciendo que en Irún me han dicho clarísimamente cuál es nuestro derbi, la Real B es nuestro partido referencia. Desde que he venido a Irún me dicen que hay que ganar a la Real. Pues mira, pues en el...
Bueno, pero ¿también te sienta mal eso?
A mí me parece sorprendente.
Eso es lógico.
A mí me parece... ¿A mí?
Pues a mí me parece que es una...
Bueno, a ver, escucha, el Real
Unión... Está en la tercera división del fútbol.
Escuchar.
No será contra la Real.
El Real Unión... ¿Cómo que no? Contra la Real, lo dijo. Que era contra la Real.
Real B. Pues claro, B. Pero que no, claro, no puede bueno, medirse no, a la Real A.
El Real Unión, ya no sé, bueno, igual voy a hablar por demás. ¿Es convenido de la Real o de quién es?
Ah, no sé, de la Aston Villa.
Pues ya está.
De la Aston Villa, no,
de la Aston Villa es convenido a su manera. A su manera.
Pues como bueno, a su manera, vamos.
Pues ya está.
Le va a meter capital, si no me equivoco.
Bueno, pues me supongo que estos directivos del Real Unión que van por los campos cuando meten goles y y aplauden.
Estás picado.
Y aplauden y celebran como sin guardar las formas en determinados sitios. Pues no sé si el otro día en el palco del Estadio Ungal también saltarían y tirarían cohetes. Y es una. Y lo digo directamente, yo he estado en 2 palcos con estos señores y su forma de actuar no es de recibo, ya está.
¿Te ha gustado?
No.
Oye, lo que sí que ha significado esta última jornada es que los 6 primeros no han perdido, han ganado todos. Luego ya son...
Vamos con el partido del sábado del derbi entre el River y el Amorebieta. Fue un partido tremendo, o sea, la tensión, se podía cortar con un cuchillo. La tensión que había en el campo, por cierto, que sí estaba mejor de aspecto, pero no a la hora de desarrollar el juego. Creo que con el paso de los días el campo va a mejorar, porque lo han sembrado, porque va a empezar a aparecer hierba y se va a poder, por lo menos, se va a permitir que el bote de la pelota no sea como el que vimos el otro día, que era imposible de manejar. Yo me acuerdo que tenía un aficionado del River justo detrás de mí y se quejaba mucho de los futbolistas del River cuando tenían el balón, de que no iban rápidamente hacia arriba. Y yo le decía, ¿no ves que es imposible, que un control mal te puede condenar a una pérdida y te montan una contra que... Cuando el Amorebieta va perdiendo, empieza a intentar jugar y le pasa exactamente eso. Digo, ahora te has dado cuenta que al que le bota mal es al Amorebieta, ¿no? Estaba imposible. Creo que el River hace un partido mejor que el del Amorebieta, porque incluso tiene más oportunidades y tiene más peso de partido, lleva mejor el peso del partido. Hay quien dice que el Amorebieta jugó demasiado atrás, puede ser, pero es que, insisto, el momento de los dos equipos era tremendo. A mí me parece que jugar ese partido es muy difícil. Y al final la gente de Sestao celebra el triunfo. Me hace mucha gracia los que hablan hasta de que no se jugó nada y tal y cual. Mira, el día que se juegue algo en un partido de estas características, que venga Dios y lo vea. Yo no he visto, yo no conozco muchos partidos, o conozco muy pocos partidos, muy pocas finales en las que digas, joder, qué partidazo. Sí hay algunas, pero porque la superioridad de uno sobre otro es gigante.
Y eso era una
final. Unai, y eso era una final, vamos.
Eso era una final y más a estas alturas, con todo lo que queda y demás, que hay mucha gente que dice, va, quedan muchos partidos y demás. Bueno, pero yo creo que ellos era... comentábamos antes, ¿no? Yo creo que era o condenar a uno prácticamente y el otro empezar a sacar. Yo creo que era más que importante para ambos.
Pues Borja, tú que conoces la categoría, es que era un día en el que aquí lo que importaba era ganar.
Lo importante eran los 3 puntos. Yo creo que, además, como bien dices, en las llanas, tal y como está el césped, es que tampoco te puedes poner a hacer floritura. O sea, tienes que hacer un fútbol práctico. Yo creo que en ese sentido el Sestao estuvo por encima de la Amorebieta. Y al final, bueno, pues la verdad es que mete un golazo, porque mete un zapatazo desde fuera del área imparable.
Tú que eres entrenador de porteros, Borja, analízame el gol, por favor, porque yo lo he visto muchas veces repetido y creo que es muy difícil para el portero.
para mí es prácticamente imposible. Esto de que tenía que estar cubriendo su palo, aquí no existe, porque se dice muchas veces lo de, no, es que el portero tiene que tapar su palo, los palos del portero son los tres, y si se lo cuelan por el largo porque está más al corto, y si se lo cuelan por el otro sitio porque está más al otro palo. Entonces yo creo que es un... Hay balones que no se pueden parar. Bueno, quizá Courtois o alguno de ellos,
sí,
¿no? Pero eso es un top, pero top. Un Simón, un Courtois. Pero hay balones que según salen de la bota del jugador, sabes que van para adentro. Yo, por ejemplo, goles de esos, por ejemplo, Pablo Santiago ha metido varios. Y los hemos analizado, y es más, muchas veces también analizamos al portero rival, y si vemos que está excesivamente centrado, bueno, pues recomendamos a Pablo.
He visto yo uno de la Ponferradina, uno pequeñito, no, bueno, le metió el River también.
Bustos.
No me suena a Bustos, pero uno que...
Carranzón, igual.
Mete desde frontal de área, le pegan un zambombazo y...
Yo creo... A ver.
Pero Borja, en ese gol que marca el sexto River, el portero ve bien el balón porque hay un defensa que aparta la cabeza y es lo que le...
Hombre, para eso lo ideal sería estar detrás de la portería, ¿no? Para saber cuál es la visión que tiene el portero.
La sensación del gol es, primeramente, es cierto que no es muy habitual que un jugador del Sestao se atreva, así de claro, a pegar desde fuera.
¿Yeray puede ser de la Ponferradina?
¿Yeray Carbanzón?
Que le pegue
de apellido, no me acuerdo.
Sí, que le pegue desde fuera. Es cierto que también yo creo que no salen a encimarle, y el defensa no sale a encimar, de lo que se queja Marino. Pero considero que es porque es muy difícil, una vez que estás de parado, arrancar en ese campo. Es como ser portero en las llanas, es una verdadera putada, porque no haces pie, no tienes el apoyo bien, no tienes el apoyo para saltar, estás prácticamente hundido porque el césped está muy mal. Yo creo que en este caso al defensa le pecó eso. Una vez que está de parado, el salir y arrancar a tirar ese tiro, que tú lo ves desde como defensa y dices, bueno, primero tiene que ir entre los tres palos. Lo más normal es pegando y que le pegue arriba y que le salga con la virulencia que le salió. Es cierto que Marino estira la mano, la pudo parar porque 10 centímetros arriba, 10 centímetros abajo, la toca. Otra cosa es que hubiera entrado o no hubiera entrado. ¿Parable? Hombre, es verdaderamente, a mí me pareció un verdadero obús. Pero yo creo que sí es cierto que si en el debe puede estar, es que yo creo la defensa de la Morevieta, o en este caso el defensor, no salió a tapar el tiro, pero yo pienso que es más porque no hizo pie y no pudo salir.
Y porque no se lo espera. Yo creo que es que tampoco, igual, es un balón que está muy ladeado, se mete un poquito hacia adentro.
Carga la pierna muy rápido, eso es. Que eso muchas veces a los porteros no esperamos. Esperamos más un centro, o esperamos igual un paso filtrado entre el lateral central. Claro, carga tan rápido la pierna. Hombre, lo único que va a media altura. Entonces, normalmente a media altura es donde los porteros tenemos más opciones de parar, porque ese mismo balón abajo o arriba pues se convierte prácticamente en imposible. Pero
el golpe es fortísimo. Es fortísimo.
Le pega muy bien.
Es fortísimo.
Le pega muy bien, Marcos. La verdad que está, por cierto, está puesto para mejor gol de la jornada, Marcos Bustillo.
Da dos puntos es el mejor gol.
Así que no, pero sí, es bonito pues que la gente vote como mejor gol el de Marcos Bustillo, por ejemplo, ¿no? O sea, digo, yo lo pido por lo menos.
Que se note que haya más asociado, hombre.
¿Eh?
Que se note que hay más asociado. Igual con las palabras de
Iago. Y gusto por el fútbol, ¿me entiendes? También, que igual tú no eres del River y quieres que perdamos, pero...
No he dicho en ningún momento que quiero que perdáis.
Me ha parecido.
Hay que votar.
Oye, no, pero
el River, tú.
Plaza, tú ya votas a Bustillo.
No le he votado todavía, ya le voy a votar.
Siempre voto a Iago, la mejor parada. Así que cada semana hace la mejor parada de la jornada.
El partido, que solo has hablado del gol, joder, a mí me parece
por
que...
En ocasiones, el sexto horrible, porque
sí, hombre.
La Morevieta...
Bueno, hubo muy pocas.
Casi.
Es cierto que, vamos a decir que la Morevieta no tuvo ocasiones, me recuerda a algún partido de Julen Guerrero, no tuvo ocasiones, pero el Sestao tampoco tuvo muchas más.
Bueno, tiene el primer tiempo de Chaniz.
Sí, fue un...
Tiene luego un remate de Córdoba al palo corto, sí, que la saca el portero bien, Marino, y luego tiene una en la que Leandro la tira muy cruzada.
Sí, yo creo que la toca el defensa y va a córner, yo pensaba que el árbitro no lo pita, pero da igual. Bueno, el otro día fue un partido yo mismo y yo voy a calificar que lo estoy viendo. Es cierto que le tengo muchísima simpatía a la Morevieta, daría lo que sería para que se salvaran los dos, lo veo complicado, pero es un partido que no lo disfrutas. Yo ya no pido, y lo que decías, no pido jugar bien ni jugar mal, lo que pides es ganar, pero fue un partido en que no disfruté porque sabías que la alegría tuya iba en contra de la alegría de gente que es cercana a ti, que tienes amigos y que estaban muy cerquita a ti. No disfruté nada del partido y me fui con la mala... A ver, con mejor sensación que si hubiera perdido el River, no lo voy a engañar, pero me fui disgustado porque sé que hay gente que es muy cercana a mí que lo está pasando mal y que para ellos era un partido igual de importante. Porque nosotros, si lo perdemos, estaríamos todavía con algo de vida, y ellos yo creo que al perderlo pues están muy fastidiados, y es una verdadera putada el saber que hay gente que está a tu lado que sufre.
Sí, la gente que vino también de Amorebieta a Sestao y que bueno, pues se fue, así como en la primera vuelta, el River va allí y le deja colista en la Amorebieta al River, se podía haber dado la misma circunstancia. Es que eso, es curioso esto, ¿no? Lo que es el calendario y lo que es estar abajo, claro.
No, pero yo la duda que tengo, José, no sé cómo lo viste tú desde allí, que quizás condiciona menos el terreno de juego porque también el Amorebieta viene de donde viene.
A nadie se quejó del campo, o sea, quiero
no,
decir,
a ver, el no estado del terreno de juego
nuevo para ellos.
Al no. que más condiciona, y he puesto el ejemplo antes, o sea, el que quiere jugar está fastidiado con el campo malo. El que va a defender, bueno, vas a defender, pero es que en el momento en el que de repente la Amorebieta quiso avanzar un poco porque iba perdiendo, ahí le empezó a botar mal a ellos el balón. O sea, así es el tema, a la Amorebieta es un poco es un problema, la verdad que es un problema. A ver, yo creo que están intentándolo, están poniendo de parte de la empresa que lleva el campo, están poniendo de su parte el que se mejore, y ojalá se mejore, y creo que en los próximos días se puede ver una mejora, sobre todo, más que nada para que el balón corra con normalidad, o para que el bote al futbolista no le sea tan extraño y tan complicado, porque es que de verdad, es que estás en una y permanente. Pero bueno, yo insisto, lo importante era los tres puntos, quien se los llevase, se los llevó el River, y luego la sensación que tienes ahora de la Amorebieta, que es un equipo mucho más fiable que en las primeras jornadas de esta liga, no tiene que ver, ¿verdad, Borja? Es un equipo...
Además, yo creo que venía una dinámica bastante positiva.
Sí, sí, había ganado el Ponferrado.
Sí, y ganar 3-0 en casa. Entonces, yo creo que la Amorebieta, cuando fue a la Sasarre, yo creo que ellos tenían confianza en sacar incluso los tres puntos, porque venía una dinámica muy, muy positiva. Entonces, bueno, pues se han visto frenados. Yo creo que al Sestao, para el Sestao también ha sido una bocanada de aire fresco, aunque todavía no ha salido del descenso, pero bueno, ganando estos partidos es como se empieza a salir y a ver un poquito.
Y sobre todo la sensación que tú dices, yo siempre que veo al Sestao, igual porque le veo con más cariño, ¿no? Pero nunca le he visto un equipo muerto, ni le he visto un equipo malo, ni le he visto un equipo que digas, joder, qué mal está esto, nunca. O sea,
el peor partido igual fue contra el Tarazona, ¿no? Que le hemos comentado aquí muchas veces.
Peor con el Bilbao Athletic.
Con el Bilbao Athletic.
El peor partido es con el Bilbao Athletic. Pero hay otros condicionantes, que es que los chavales te sacan de ritmo total. O sea, que van a otra velocidad que tú. El día del Tarazona puedes hasta empatar ese partido, Tarazona. Y venía el equipo muerto de la Copa Federación. Pero en ese sentido, pero bueno. Pasamos al Baracaldo.
Que ganó 3-1 los unionistas.
Y insisto, ayer lo comenté en la tertulia de las 3 de la tarde. Se paró el partido y de verdad quiero poner en valor la figura de la alcaldesa, porque ahí estaba, y lo primero que hizo es largar a todo correr de allí, de donde estaba sentada, para con todo el mundo intentar arreglarlo lo antes posible. Al final se arregló relativamente pronto, Borja.
Sí, sí.
Y ya está, y se jugó y se ganó.
Sí, a ver, yo como estaba en el vestuario no me di cuenta de lo que hizo o dejó de hacer la alcaldesa, pero entiendo que lo que sí que vimos es mucha gente corriendo de un sitio para otro para intentar arreglarlo rápido. Además, bueno, la verdad que el parón nosotros pensábamos que nos iba a venir mal, porque en ese momento yo creo que estábamos bastante bien
y
creo que estábamos siendo superiores a unionistas, y bueno, pues curiosamente entramos muy bien también otra vez al partido, porque teníamos miedo eso de que al haber parado también ellos, bueno, pudieran haber corregido algunas cosas, y que va, bueno, pues metimos el segundo gol, nos fuimos al descanso 2-0, y teníamos claro que por la manera de jugar que tienen unionistas, pues nos iban a apretar la segunda parte, porque el 2-0 hay veces que es un poco engañoso, piensas que vas con dos goles de ventaja, pero te meten un gol y enseguida se meten. Y las dinámicas muchas veces en ese sentido, el que te ha metido el gol, pues, o sea, aunque vas ganando todavía 2-1, pero te han metido el gol y piensas, joder, van a venir, van a chucharnos, y bueno, yo creo que nos supimos reponer. La verdad que el tercer gol fue después de una expulsión de ellos, que yo creo que ellos también a ellos les afectó bastante, porque tuvieron que cambiar un poquito, y luego pues una cesión mal ejecutada, donde Pablo está otra vez muy listo, y con el 3-1 ya, pues bueno,
a tranquilizarnos y...
Fue curioso, Borja, porque los dos primeros goles llegan nada más empezar el partido, como hay quien dice, y nada más la reanudación después de lo de la luz, el segundo.
Eso es. Por eso digo que nosotros estábamos relativamente preocupados de ver cómo íbamos a salir nosotros en esa reanudación, porque estábamos bien, y cómo iban a salir ellos, pues con las indicaciones que probablemente les hubiera dado el cuerpo técnico, pues para corregir ciertas cosas que estaban viendo que nosotros estábamos siendo superiores. Pero... bueno, si algo tiene el Baracaldo en ese sentido es que solemos salir bastante enchufados de vestuario. Y bueno, pues en este caso nos vino hasta bien. Yo creo que nos vino bien el parón. Porque fue salir y volverles a meter.
Lo único negativo del partido, también lo comentaba ayer con Joseba Núñez, la lesión de Unai Naveira, que bueno, que igual mañana sabemos algo más de lo que pueda tener. Desde aquí, pues eso, pensar en positivo, en que sea dentro de la gravedad que puede tener la lesión, lo menos.
Y que se recupere completamente. La verdad que también sí que nos afectó bastante en el momento en el que llegamos al vestuario después de hacer una muy buena primera parte. Claro, le vimos a Nave, pues eso, estaba destrozado. Porque, bueno, pues estaba jugando un muy buen partido, saliendo de titular, y encima, pues una lesión de rodilla que sabes que...
Y que además es mala mínima, suerte, porque se le cae al jugador del Unionistas encima.
Completamente fortuito, además. Bueno, le hace una falta al jugador de Unionistas y cae justo encima de la rodilla de Nave. Y ya digo, la verdad que nos afectó bastante verle cómo estaba él. Y bueno, una de las cosas que dijo Imanol es, bueno, pues que teníamos que reponernos, que teníamos que salir a ganar el partido, no por Nave, pero sí, bueno, pues para que él en cierta medida pues se sintiera bien. Y ojalá sea lo menos posible. No tiene buena pinta, pero bueno, creo que hoy es martes, mañana creo que le hacen todas las pruebas y esperemos que libre cruzado, que es lo que más miedo tenemos.
Unos cuantos partidos, ¿eh?
Sí, bueno.
Lo que resta de temporada, seguramente mínimo.
Fácil, pues, fácil. Bueno, vamos a intentar ser optimistas, pero bueno, lesiones de rodilla que vayan por menos de dos meses y pico, no creo que...
Vamos
no
a intentar
creo
que llegue para, bueno, el playoff, ¿no? Para el playoff, bueno, ¿no? Firmamos el playoff, ¿no?
Te lo firmo ahora mismo.
Firmamos jugar el playoff.
Te lo firmo ahora mismo.
Que esté él.
Y de quinto te lo firmo también.
Sí, se han puesto playoff, o sea que hay que mantener ese puesto. Unionistas era un rival directo, digamos, en esa lucha.
Bueno, hubiese sido directo. Si nos llega a ganar, desde luego se mete en la pelea. Y es otra de las cosas que hicimos hincapié, que teníamos que conseguir, pues eso, adelantarnos para que ellos no vieran la posibilidad de acercarse en la clasificación. Ahora tú escuchas y vemos, bueno, miras en redes sociales de Unionistas y todo es pesimismo. O sea, parece como que están intentando librar más que engancharse arriba.
Es que Unionistas tiene unos números que son bastante curiosos.
Muy.
Tiene 7 victorias, tiene 12 empates.
Sí, y además, con diferencia.
Y no ha ganado fuera.
Solo 6 derrotas, pero los 12 empates, como dice José, penaliza muchísimo a este equipo.
Tiene un saldo de más 2 en goles. Un saldo de más 2.
Sí, pero la gimnástica de la Andorra creo que tienen 4 a favor y están bastante más arriba. Quiere decir que en ese momento, al final de esta categoría, los resultados pues no están siendo muy goleadas tremendas, se están ganando los partidos por poca diferencia de goles, entonces al final de ahí que no sea tampoco tan significativo, quitando la Cultural o igual puede ser la Ponferradina, que tendrán el balance de goles a favor o goles en contra mucho más arriba. Están siendo partidos muy cerrados y a partir de ahora yo creo que van a ser mucho más cerrados, a no ser que ya veas que pierdes el partido y te lances a la tumba abierta y te caiga la goleada del pulpo.
Pero hay que... más 16.
El Sanse que ganó al Real Unión,
En la última, en el minuto 94.
Pero en el 94
una contra, como dice tu tío Bicho, ¿no? Lo que no pierdas en 90 minutos, lo que no has ganado en 90 minutos, no lo pierdas en el descuento. Pues bueno, al final lo que decía, muchos partidos.
Semana derbi de filiales. Sanse Bilbao Athletic. Domingo por la mañana, 12, creo que es.
Sí, aprovecho para pedir, desde mi humilde opinión, aquí hay uno que es de filial. Pido por favor a las federaciones una liga de filiales urgentemente.
Más de una ocasión se ha comentado, ¿no? Yo creo que hubo algún proyecto.
Porque sí. Yo tengo mi teoría, Unai, que es una competencia absolutamente desleal con los clubes como, por ejemplo, el Baracaldo, el Amorebieta, el River. Te hablo así de clubes que no son capital de provincia, ¿vale? Porque en esta liga en la que tenemos la Ponferrada, la Cultural Leonesa, y el Andorra,
el Nastic,
el Nasti de Tarragona.
Pues fíjate, pero tenemos al Arenteiro, que es de un pueblecito de 14.000 habitantes, como puede ser Carballino. Y mira cómo está, mira cómo está, que es el próximo desplazamiento del Sestao. Buah, sorprendente, ese equipo me sorprende, no tengo más que descubrirme. Yo fui el primero que no apostaba nada con él, aparte con la decisión que tuvo de traer un entrenador descendido, que había descendido con el Teruel el año pasado. Se les han llevado cantidad de jugadores y ahí están. La verdad que no sé cómo calificar, porque claro, nosotros hemos salvado a Caldo y
tendrán ayudas buenas también.
Hombre, ayudas, a ver, sí, está claro.
Si no, empezamos porque para, no creo que salgan los jugadores del césped de Carballino.
Escucha una cosa, ¿no? siempre hemos hablado, y eso tú y yo lo hemos hablado muchas veces, que en el baloncesto de 10 partidos, el que tiene más dinero y el que tiene más jugadores gana 9, ¿no? Pero en el fútbol, hemos dicho que lo bonito del fútbol no es precisamente el tema de quién tiene mejores jugadores, el dinero, qué tal. Y en este caso, aún teniendo, y seguramente que los concellos de allí provinciales de Galicia sí que está claro que ponen y ponen muchísimo dinero, algo tendrán de bueno, ¿no?
Curiosamente, el único equipo entre los 7 primeros que no tiene, o los dos únicos equipos entre los 9 primeros.
9.
Que no tienen ese dinero son el Arenteiro, supuestamente, y el Baracaldo. Y dudo que el Arenteiro tenga peor presupuesto que el Baracaldo.
Pero no, el Arenteiro, según los medios de allí, presupuesto aproximado de 1.900.000.
1.900.000.
Dos kilitos.
Pues el Baracaldo del 1.800.000, creo, 1.700.000 puede ser.
Eso sabe yo, Seba. Yo
y,
no tengo
el River, 1.500.000 justo, por ejemplo.
Pero a ver, pero si te está hablando. Si te está oyendo,
entonces, ¿qué me estás contando del fútbol? Cuando la Leonesa tiene un carro de dinero, la Real ve infinito. Digo infinito para esta categoría, que nadie
escucha,
me. Pero la Ponferradina, ¿qué queréis que os cuente? El Andorra, ni te digo. Nasti de Tarragona, Atleti B, Zamora y hasta Unionista.
Barça. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra?
El Real Unión, no puedo poner. A ver,
pero no puedo poner en valor al Arenteiro.
Bueno, pues ponle valor la semana que viene, que esta
y aparte,
semana
y aparte, escucha una cosa. Y aparte una cosa, ¿no habéis estado hablando antes con Brotons de los presupuestos también de Primera División? Pues ya está.
¿Y dónde están los presupuestos de Primera División?
Los tres primeros de Primera
Rentería. Pero el Atleti no.
Pero el Atleti es otra peli.
Vale, pues ya está.
Yo creo que es un presupuesto que a nivel cuantitativo sí, pero a nivel cualitativo no tiene nada que ver con otros.
Es que es otra peli, no tiene nada que ver.
Lo que ha dicho Manuel, que el Barça ve aquí abajo.
Que yo ahora soy el primero que critico al estamento arbitral. Que ahora los
¿cómo han hecho? Hay que respetar
que los presupuestos están para lo que están, está claro. Pero, que joder, vuelvo a decirlo, que ole las narices del en este caso del Arenteiro, ya está, nada más.
Ahora es del Arenteiro.
No, que voy a ser del Arenteiro.
Segunda red, es que es alucinante. Esta semana justo este tío es del Arenteiro.
Bonito campo,
segunda red. Bonito. Hombre, bonito. Bonito no. El peor sitio para entrar con el autobús que había visto yo en mucho tiempo.
24ª jornada en la segunda red. Marcadores que nos dejan estos resultados: Alfaro 0, Calahorra 0, UD Logroñés 0, Tudelano 0, Izarra 1, Teruel 2, Real Sociedad C 0, SD Logroñés 1, Alavés B 0, Eibar B 3, Barbastro 1, Anguillano 0, Zaragoza B 0, Utebo 2, Guernica 2, Ejea 2 y Suiza 0, Arenas 1. Se mantienen líderes o colíderes, 49 puntos para Eibar B, que es primero, y Arenas, que es segundo, 43, Utebo tercero, cuarto, SD Logroñés con 43, quinto, Ejea con 42. Sale de los puestos de promoción la UD Logroñés, que son sextos con 41. 40 Teruel, 36 para Alfaro, 30 puntos Anguiano, 29 Tudelano, Calahorra y Guernica, que es duodécimo. En puesto de play-out está el Zaragoza B con 27, dos menos que Guernica. Y en puesto de descenso, con 26 Barbastro, con 25 Alavés B, con 20 Real Sociedad C, con 18 Izarra y con 15 Suiza.
Bueno, nos pilla fuera de nuestras fronteras de lo que hablamos en este programa, pero la preparada de luz de Logroñés ya va siendo escandalosa. O sea,
hoy entré cuando terminó el partido en las redes sociales del Logroñés. Y era terrible, porque ponía además empate a cero, las mejores ocasiones, una de Iñaki al larguero y tal. Una rajada contra Iñaki en los comentarios de Twitter del Logroñés, terrible.
¿Iñaki el veterano?
Pues me parece una vergüenza.
Menos Iñaki, sin más futbolistas.
Eso pasa por entrar en las redes sociales, de verdad. Yo las redes sociales, ya he dicho hace tiempo que las clausuraba.
Pero es un jugador que ha estado en segunda división.
¿Cómo?
Que ha bajado con ellos, ha bajado primera red. Se ha quedado en segunda red, es verdad que estaba lesionado, se ha vuelto
si
a quedar.
Obsoleto, que si no...
Y que es queridísimo. El día que se lesionó con nosotros, contra nosotros el año pasado.
Y yo recuerdo que en redes sociales, bueno, un montón de gente volcándose con él, que no, que le renovaran, que necesitaban más Iñakis y menos otras cosas. O sea, bueno, lo que pasa es que al final, pues los resultados mandan. Ellos sí que tienen dinero por castigo.
Increíble.
Entonces, claro. Entonces, claro, un empresario con un montón de dinero que quiere subir al equipo, que han montado o está montando una ciudad deportiva espectacular y que el equipo no arranque, pues entiendo que, claro, pues ya son muchos años y que la gente acaba cansándose. No sé yo si tanto como para tener que entrar en sus redes sociales a meterse con el capitán de capitanes del equipo, pero bueno.
Con lo que tantos años les ha dado, quiero decir.
Por eso. O
sea que... Además, el desconocimiento es tan grande de mucha gente que opina ahí, o sea, de no tienen ni idea de nada, pero tienen que hablar. Y bueno, es pues una historia de este siglo que...
Hombre, yo hablé
que
con...
Hay que convivir.
Yo hablé con cierto entrenador... que tuvo oferta de, en este caso, lado de Logroñés para haber ido este año, y sí decía, dice, Félix, es que es complicado, la presión que hay en Logroño es tremendo. Si yo me puedo ir a otro club que tenga las mismas aspiraciones o que considere que tenga las mismas aspiraciones, pero si en el Logroñés en la jornada 10 las cosas te van mal, lo más normal es que pues te fumen, ¿no? Te fumen. Y joder, y al final hay que darle la razón en ese sentido. Y luego además... está claro que se está aguantando un poquito más este entrenador, porque todos lo sabemos que Sergio es el protegido de Félix, el presidente del club. Pero yo ahora sí que pienso, hace dos semanas, lo dijimos en esa tertulia, creo que lo dijo José Monge, dijo José Manuel, dijo que tenía claro quién iba a quedar el primero de esta primera red. Ahora soy yo muy aprovechate y ahora te digo que ahora lo veo difícil.
De la
sí.
Segunda.
No, de segunda red. De segunda red. No, yo creo que estas dos.
Recuérdame que. Recuérdame. Que te saque todos tus pronósticos de mierda en el próximo programa.
Ya sabía yo.
Han sido unos cuantos.
Ya sabía yo.
De vuelta, no pasa
nada. Ya sabía yo.
No pasa nada.
Y es cierto que ahora le veo.
Has abierto una cajita que te va a salir cara de cuidado, chaval.
Cierto, la espita.
Lo
que pasa es que tiene la hemeroteca, claro. La tiene.
Tengo tu grande rajada guardadita.
Venga, pues ponla. Venga. Ya sabes que al final yo soy casi como tú. Yo por lo menos empato.
Buenas tardes. Lo de este hombre en la tertulia, hablando del juicio de su empresa de autobús, es lamentable.
Mira, escucha.
Vergonzoso escucharlo.
Mira, escucha. ¿Sabes
con esta
que como ya estoy acostumbrado,
que le lea todo.
Verdad, otro que dice que Félix es el mejor, aunque se quede solito.
Escucha, pues esa persona que...
¿Necesitas choferes, Félix?
Sí, claro, siempre estamos cambiando últimamente muchos choferes. Sí, lo que nunca nos ha pasado, estamos cambiando de choferes. Y lo que esa persona que pone el mail, yo le das mi... Sí, sí, le digo...
aquí lo pone.
Sí, lo estoy viendo, es lamentable,
no me
escucharlo. Habla con esa...
No te iba a leer, pero como me lo ha puesto a huevo...
Pues yo, sin ir más lejos, me gustaría... Tiene mi teléfono, yo se lo explico clarísimamente, no tengo ningún problema.
Vale.
A mí no me molesta. Yo, cuando digo las cosas las hablo... Para
como hombre de fútbol, no de, en tu caso, de autobuses...
Sí, exactamente.
Como hombre de fútbol, Unai y Borja, que también sí son hombres de fútbol... Y también Félix, coño, que es una broma. Lo más normal es que la UD Logroñés, cuando se había puesto a 3 puntos, ya pegase la reón para arriba, ¿no?
De todas formas, si miras, solo tiene 15 goles en contra, igual que Leibar, y cuando empiece yo creo que a salirle algún resultadillo...
Sí, pero es que se había puesto a 3.
Goles a favor y en contra parecido a Leibar, 35-15 Leibar...
Gran triunfo del Arenasol con el último, aunque sea en el minuto 87, porque había que revertir la situación, ya la revirtió la semana antes.
Pero bueno,
muy bien otra de ganar.
Un remate de cabeza en el minuto 84, es cierto que entra solo... Pero bueno, un centro lateral, entra solo, remata, pero hay que meterlo y hay que estar allí, en un campo de estos difíciles, sobre todo por cómo es, por cómo está muy abierto, no tiene ninguna referencia, es un campo de estos que incluso
son partidos difíciles.
Son partidos muy difíciles y sobre todo un chavales muy jóvenes como ellos y ya está. Y yo, que es verdad que yo soy el primero que he estado tomando el pelo durante toda la temporada que al Logroñés que no le arrancaba el Lamborghini. Yo siempre he puesto el ejemplo que unos juegan con Seat, otros juegan con Mercedes y en este caso la UD jugaba con Lamborghini.
El
Lamborghini
no la arrancaba. El Eibar B, impresionante. Sí. Impresionante.
De hecho, ya no solo cómo inició la temporada y demás, quiero decir que, porque es que, y si ves estadísticas y demás, y la gente que está siguiendo un poco el equipo, están haciendo fútbol
en
condiciones.
Sí. Una pasada.
No solo a nivel de resultados.
Pero una pasada. Luego, bueno, de los nuestros.
El Guernica empató. y sigue estando fuera de...
Y la Real C, bueno, es que es la Real C. O sea, es normal que sufra en segunda red. Tienen primera, primera red, segunda red. Es una pasada, o sea, la Real en esta
vecina, como haya descenso, se avecina bastante marejadilla ya. En tercera.
Ya.
Bastante, bastante. Bastante situación complicada.
Y teniendo un poquito en cuenta el partido del Guernica contra el Ejea en este caso, se pone 2-0 en la primera parte, pero enseguida el Ejea en el minuto 49 y el 54 consigue empatar a 2. Lo normal en estos casos es que
venir
de abajo y que el partido lo hubiera ganado el Ejea. Para mí, yo no vi el partido, pero si analizas solo los números, si ves el momento que se meten los goles, yo creo que tuvieron que hacer muchísimo esfuerzo para mantener ese resultado. No he visto el partido, ¿eh?
Oye, que se mete también es el equipo de Pouso, ¿eh?
Sí. Ah, bueno, que se, sí,
ese está. De Logroñés, ¿eh? Sí, sí, esa es otra, en Logroño.
Es lo que iba a decir, que yo creo que a la UDE le fastidía
lo que más daño le hace,
casi más que esté la SD por delante.
Los pobres,
que este fin de semana, que este fin de semana hay un Eibar UDL.
Pues ese igual lo puede aprovechar en Arenas.
Que no te garantiza
con quién juega
que vaya a sumar de tres, precisamente.
Novela.
Pues probablemente lo saquen adelante, o sea que...
Podemos cambiar de líder.
Vamos con la tercera.
Tercera sí, que está también muy interesante. La verdad es que hay mucho que comentar en la tercera división. Resultados de la 23ª jornada: Padura 1, Baskonia 2, Arechavaleta 2, Pasaya 1, San Viator 2, Beasain 3, Eibar C 0, Derio 0, Cultural de Durango 1, Urduliz 0, Portugalete 2, Santurchi 2, Deusto 2, Lagunona 4, Leioa 3, San Ignacio 0 y Turín 0, Alaveste 1. Leioa sigue el líder con 51 puntos, segundo el Baskonia se ha colocado con 47, baja al tercer puesto el Portugalete con 45, cuarto es el Beasain con 41 y quinto el Deusto con 36, equipos que están en puestos de promoción. Fuera de esa promoción, Lagunac tiene 35 también, junto con Arechavaleta, 34 puntos para San Ignacio y Eibar C, que es noveno, 33 Derio, 31 Turín. 30 puntos para Pasaya y a la vez de 23 Cultural de Durango y 21 Urduliz. Es el equipo que marca ahora mismo, sin arrastres, el puesto de permanencia. En puesto de descenso, con 18 Santurchi, con 16 Padura y con 7 San Viator.
Bueno, pues vamos a hablar de la parte de arriba, está aquí Unai Azurmendi del Baskonia, pero Félix, por lo que a ti te toca, carito se está poniendo el playoff, ¿eh?
Sí, se está volviendo clarito para el Deusto, porque yo creo que es la quinta jornada que el Deusto lleva sin ganar. Es verdad que ahora, hasta ahora nos estaba sirviendo los empates, pero sobre todo estamos empezando a tener un bastante déficit del tema del balón parado. Es cierto que te pones por delante contra un Lagunona aquí en tu casa, que habitualmente siempre le ha valido al Deusto para saber manejarlo el partido, pero la estrategia en este caso nos está haciendo muchísimo daño. Ya lo dije y lo llevo diciendo durante toda la temporada, que el Deusto este año sí que no deja de hacerlo bien, los resultados estaban acompañando, pero que yo no le veía igual de fresco que otras temporadas. Yo creo que al final el sobreesfuerzo que ha tenido que hacer jugando con tanto juvenil y metiendo tanto munitaje a los jugadores, vamos a decir, que llevan mucho, bueno, no, a los al 11 titular, debido sobre todo a lesiones y sanciones, yo creo que en este caso le está pesando un poquito. Vamos a ver si conseguimos por lo menos jugar otra vez el playoff, pero desde luego que está caro porque los equipos de atrás están enganchando.
Impresionante el Beasain, probablemente de la jornada 8-9 para aquí sea el mejor equipo.
Sí, porque en la jornada 8 fijo. Era 17º, sí. Con una victoria y dos empates, tenía solo 5 puntos. Y el líder era, en este caso, el Portugalete, con 18. Por lo tanto, desde la jornada número 8 le ha recortado 13 puntos al Portugalete. Le ha recortado 11 puntos al Leioa. Y
¿sería líder?
Pues sería líder.
Sería líder en condiciones normales. ¿Qué sé?
De hecho, empezaron francamente mal. Yo tuve ocasión de hablar con su presidente en una reunión y demás. Y él estaba más convencido de que podían sacar las cosas adelante. Y la verdad es que a mí se me ha sorprendido. Pero ahora mismo, bueno, de hecho nosotros tenemos partido contra ellos en breve, que nos jugaremos buena parte, como diría aquel, y quizás sea uno de los partidos más complicados que vamos a tener.
¿En Loinaz?
Tenemos ahora jugamos en casa, o sea, fuera San Ignacio, tenemos luego en casa Pasaya y luego visitamos Beasain.
Ajá.
Es verdad que antes comentábamos, ¿no? Situación, campo y demás, y cada vez, bueno, pues yo creo que nos vamos habituando a campos que no sean el nuestro de hierba natural, ¿no? Veremos cómo competimos, pero tradicionalmente ha sido un campo que se nos ha dado, bueno, pues yo creo que regular. Es verdad que el equipo está ahora mismo francamente bien. El otro día yo creo que en Arrigorreaga tuvimos buena primera parte. Me sorprendió, antes comentábamos, ¿verdad? Me sorprendió que el Padura, cuando nos empatan, pues es verdad que fueron a por el partido. Me sorprendió para bien, ¿eh? Quiero decir, lo digo con todo el respeto. Y es verdad que nosotros tuvimos acciones que, bueno, pues vamos, como para sacar el partido como así hicimos. Y bueno, y campos como este y el del San Ignacio, yo creo que somos capaces de sacar resultado positivo en el San Ignacio, en el campo de San Ignacio, en los Astrónomos. No sé lo que va a pasar. No quiero ser demasiado optimista, pero no lo sé.
Tú que estás acostumbrado a ver siempre mucho talento en el equipo, porque ahí va gente con mucho talento, ¿cómo definirías lo de esta temporada?
Yo creo que todos los años hemos tenido jugadores puntuales en distintas posiciones que nos han dado mucha diferencia por línea, pero es verdad que un año como este, con tantos jugadores en todas las posiciones, no sé si es que me da igual, podemos hablar de portería, podemos hablar arriba, es que tenemos, pues no sé, pues eso, a Pezzi con 13 goles, a Goñi con 14, eso no ha sucedido, vamos, en la historia. Yo creo que en el centro del campo hay jugadores, para no citar y decir nombres, pero aparte de los que tenemos lesionados, pues llevamos tiempo sin Selton, sin Giff, hay jugadores, pues no sé, Beñat, Gaiscat, los que repiten, los que no repiten, los que han venido, no sé, en bandas, pues con Aritz, Huesta, no quiero que si no me van a tirar de las orejas, así que como se me olvida alguno, luego
pero hay muchos y buenos futbolistas, equipo muy bien entrenado, por cierto, no sé si te lo he dicho, Ángel.
Sí, muchas veces.
De todas maneras, en esta jornada de liga, estos números cuando quedan 12-13 partidos para terminar, el Baskonia, tú has visto, últimamente el Baskonia se ha visto en esta escritura muchas veces, tan arriba, con tantas posibilidades.
Que por ahí ha pasado por segundos, ¿eh?
Todos los años, mira, y tuvimos este año, hemos tenido la misma racha y misma circunstancia, lo hablaba con Víctor y con Iraya un día. Históricamente, siempre cuando hemos vuelto del parón de vacacional de Navidades, siempre solemos ser uno de los equipos que en muchas ocasiones peores resultados. Y es verdad que las segundas vueltas siempre solemos tener mejores condiciones, y a medida que vayamos además recuperando jugadores, además todo el equipo está súper implicado, que ya sé que es el mensajito de siempre, todo el equipo implicado, pero es la realidad.
Pero yo me refería a otra cosa. Es verdad que el año pasado quedaste segundos, otra vez he estado jugando playoff, pero esta vez hay una opción real de quedar primeros y acceso directo. A eso me refería, yo, no a que cuántas veces el Baskonia se ve enganchado de tal manera.
Así no hemos estado desde que se ganó la liga. Quiero decir que yo, de lo que he vivido, yo llevo 11 años de delegado del equipo de tercera, y yo te diría que no lo ha habido. Incluso hemos pasado malos años, pero es que en los años anteriores de filialidad, pues desde el año que se ganó la liga, no ha habido esta sensación, esta manera de jugar, no sé, en Basauri también.
¿Se ganó la liga con Mendilibar, fue?
Con Mendy cuando estaba en Yeste y demás. Yo creo que sí, el primer año, si no me equivoco, pero si me va a sacar los colores, como no acierta la primera. Pero,
me suena a mí, sí.
Pero digo, y la verdad es que este año la sensación que hay, el otro día hice un vaticinio, pero os lo tendré que decir cuando lleguemos a los últimos partidos.
Sí, tengo cuidado con Félix, además.
Eso es.
Con Félix,
se va a hacer del Baskonia también,
perro te lo saca ahí.
Últimamente estoy yendo mucho a ver al Baskonia porque... porque ver un domingo a la mañana habitualmente, sí. Últimamente me lo estoy tomando un poco más libre, para los que dicen que no trabajo nada. Pues sí, los domingos a la mañana me gusta ir a ver al Baskonia, veo partidos y así por lo menos hablo de lo que veo, pero, no de lo que me cuentan. Y sí que me ha sorprendido últimamente también el cambio que tiene este Baskonia de la gente de arriba, ¿no? Que jugáis, tenéis gente que mete muchos goles, hemos hablado de Goñi.
Pero generamos muchísimo.
Peciña, Vizcaya,
Mechús,
Peciña
últimamente, estos dos últimos partidos, no sé, el otro día no lo vi, ¿eh? ¿El de Empadura ya estuvo con vosotros o sigue con
estuvo con nosotros? Y pero además, no solo os decía que generamos, pero es que contra la derecha Valeta pudimos hacer unos cuantos goles más. contra el Leioa también tuvimos, o sea, yo creo que fue un partido más que, sí, más que potente.
Quitando los 10 primeros minutos de Leioa, lo demás fue un poco...
Eso es, lo demás fue todo nuestro.
Lo que pasa, ¿no?, claro, es que el que va a ver al Basconia se va a divertir, ¿no? Viendo, sí, el equipo. Aparte de llevar esos 57, sí, goles, que es fácil decirlo, pero hay que marcar 57 goles, sí, ¿eh?
Ya no solo, o sea, no solo son los goles, ¿eh? Porque bueno, pues
metimos, cómo juega el equipo,
hemos
todo
metido 7 en un partido, 5 en otro y demás, pero las sensaciones que hay de todos los jugadores, el juego, quiero decir, luego te tienen que salir los resultados, pero el juego que estamos generando, vamos, a mí me parece la sensación que tenemos para este año, yo es no quiero, no quiero decir nada.
¿Cómo está a nivel social el club en conexión con Basauri? ¿Se acerca la gente?
Pues mira, es una circunstancia un poco poco, vale, poco, en su momento hubo que si el desplazamiento porque era Basosala, ir a Artundaga y demás, pero sí que es verdad que es verdad que hay afinidad, ¿vale? Hay afinidad con el club, pero también nos pasa, pues no sé, tenemos el Baskonia B que va a ascender, si Dios quiere, el año que viene a División de Honor y demás, y tampoco hay mucho tirón. Basauri tiene una casuística de fútbol un poco particular, incluso en el fútbol senior.
Hoy está aquí con nosotros Unai, que es el delegado del Baskonia, pero claro, tenemos que hablar, por supuesto, del líder, que es el Leioa, porque tú has dicho lo de puede ser primero, ya seguro que la gente Leioa se empieza a rebotar, güey, dice, no, primero es el Leioa.
Te van a pinchar las ruedas de luz.
Me parece que está haciendo una temporada descomunal, sí, sí, y que poquita gente contaba con el Leioa para estar ahí, ¿eh?
Yo sí, es cierto que
han hecho muy bien las cosas, muy bien, están haciendo muy bien.
Lo siguen haciendo maravilla.
Si te pones ese valor,
el partido, y lo voy a poner ahora, el otro día pierden 3-1, el otro día ganan 3-0 al San Ignacio. Es cierto que el San Ignacio, tenemos dos equipos de San Ignacio, el San Ignacio que juega en Astrónomos y juega en Vitoria, cuando juega de titular y juega con todos los jugadores que pueden jugar, porque yo lo he vuelto a repetir, el San Ignacio en este caso tiene 6 jugadores que hace 4 años estaban jugando Copa del Rey contra Osasuna y prácticamente les eliminan el aro al este. Son jugadores muy veteranos que dependen de cuándo trabajan, de sus turnos. Es cierto que ahora va el Baskonia a Vitoria y no sé en qué situación estará ese Vitoria el próximo día. Pero lo del Baskonia y lo del Leioa quitando el otro día, que me dejó muy frío el día del Baskonia, me dejó súper frío.
Échanos alguna a nosotros, joder.
Bueno, sí, está claro. No.
Ellos reconocen que fue muy superior el Baskonia.
Una pasada.
Pero bueno, pero después de eso se reponen y vuelven a ganar.
Son capaces de ganar, sí.
Claro,
sí,
claro. Muy buenos. Y al final igual su liga no va en ese partido, su liga va en otros partidos. También perdieron con el Porto.
Sí.
Yo creo que el día del Baskonia, si tú le dices a cualquier aficionado del Baskonia, al cuerpo técnico del Leioa, cualquier aficionado del Leioa te dice, lo importante el otro día en Artunduaga es no haber perdido. No, yo creo que su meta hubiera sido el no perder, el empate les hubiera
pero
sido...
Pero el empate era más que positivo.
Les hubiera dado, bueno, sí, les hubiera una inyección todavía superior, pero no se dio el caso y fueron muy, muy superados. A partir de ahora, pues bueno, es verdad que todos los equipos no son el Baskonia.
Sí, tiene cuatro puntos al Baskonia, sí, y le mete ya al Porto nada más y nada menos... Perdón, sí, seis puntos. O sea, es que es una pasada.
Ya que hablas al Porto, sí, ¿qué le pasa al Porto?
No, a ver...
Cinco partidos una victoria.
Mira, ayer tuve la suerte de estar con un en el gimnasio con un chico que juega en el Santurchi.
Van 0-2, ¿no?
Pero me dice que, vamos, que el empate vale, pero que el Porto podía haberles ganado bien. O sea, que el partido es de ganar el Porto.
Sí, lo dice Iván Franco en sus declaraciones, que otras veces igual no han generado tanto y generando poco han conseguido sacar partidos que no los tenían que haber sacado, y que precisamente el otro día contra el Santurci, pues que es al revés, que generan muchísimo y que no meten.
Fallan un penalti incluso.
Sí, pero era con el 0-0. Con el 0-2.
Bueno, da igual, pero fallan un penalti.
Sí, pero luego hay que meterlos. Quiero decir que no es lo mismo, siempre digo lo mismo, no es lo mismo fallar el penalti que te pone 1-2 que el penalti que te da la victoria. Pero sí, sí, es cierto que generaron muchísimo.
No, y que también hay que mencionar que el Santurci, en eso que siempre decimos, que las segundas vueltas deparan sorpresas, Santurci lleva de los últimos 5 partidos solo una derrota.
Uh-huh. 3 empates, una victoria y una derrota. Sí.
Cuando era un equipo que habitualmente pues le costaba sacar más los puntos de lo que le está gustando ahora.
Sí, lo que pasa es que con la distancia que hay, pues eso, al Alavés que tiene 30 y...
Sí, es complicado porque tienes que mirar al Alavés. El Alavés lleva la misma racha que vosotros.
Eso es. Entonces, y me temo que va a ser muy complicado para los equipos vizcaínos.
Sí, lo que pasa es que ahora viéndolo cómo está, el otro día decíamos que el Alavés B estaba fuera de los puestos de descenso, ahora en segunda red el Alavés B está en los puestos de descenso y ahora el Alavés C pues arrastraría. Es que esto hasta final de temporada va a cambiar tanto.
De los de arriba, el problema del Porto es que se ha dejado 11 puntitos.
de 15. Sí. Es que eso en esta fase es terrible. Por contra, vosotros y el Leioa, pues bueno, vosotros sois los que mejor habéis andado en los últimos 5 partidos.
Sí, de los últimos 7, yo creo que así, hemos ganado 4, empate a 1 y 2 derrotas.
Eso es, 13 puntos.
Que, eso es.
Así que 13 de 15, sí, y el Leioa 12 de sí. 15.
Y que normalmente solemos ir, bueno, y eso que ha habido más partidos también, ha habido jugadores que han ido a la Premier y demás, o sea que ahora que a priori va a haber menos.
Lleva,
yo creo que ese partido para nosotros va a ser, bueno, y para ellos, ¿no? Evidentemente, pero yo creo que nos pasa algo que decía Félix, ¿no? De situación, de cómo están los jugadores, que yo creo que esta situación, esta sensación y cómo está compitiendo el equipo, yo creo que no lo hemos tenido otros años, ya no son los resultados.
Por abajo muy complicado para el Padura, sigue siendo complicado, aunque bueno, pues hay vida todavía, por supuesto. El Santurchi es un puntito bueno. Están sacando puntos, ¿eh? El equipo Romillo está sacando puntos últimamente.
Desde que vino aquí.
Sí, señor. Sí. Le deseamos toda la suerte del mundo a Santurchi. La Cultu que ganó.
Sí. Contra, era partido directo, además.
Ganó al Urduli, sí. Así es.
Sí, sí. Era partido directo y en esa plaza de arrastre, pues.
A Maya no le dimos suerte.
El estar por delante ahora del Urduliz en una situación tan apretada como es la segunda ref, ya mirando hacia arriba, pues puede ese partido haber dictado sentencia a futuro.
Masaya y Turín perder también.
Pero lo curioso del Urduli y Santurchi, por ejemplo, que están ahí luchando por no estar en puesto de descenso directo, aunque luego ya veremos los arrastres, es que el Urduli, con solo 2 victorias en los últimos 5 partidos, ha sacado los mismos puntos que con la buena racha de Santurchi. Sí. Solo ha perdido uno de los últimos 5. Los empates al final,
sí, pero
pues te limitan
cuando
mucho.
Cuando estás ahí abajo, a ver, estos no están muy acostumbrados a estar abajo, pero el no perder ya es importante, porque es el primer paso para volver a ganar. Cuando estás acostumbrado a perder. Sí. Es la diferencia, ¿no? Que hay.
Nosotros, de hecho, nos toca, bueno, pues nos va a tocar en breve contra ellos y el Santurchi, pues eso, bueno, pues veremos. Es verdad que en casa también estamos jugando bien, si el campo nos aguanta, que un poco comentabais, ¿no? Lo de la parte de las llanas y demás, y Artunduaga nos aguanta, que parece que va un poco mejorando y demás. Yo creo que para nosotros, sobre todo porque lo necesitamos por el fútbol que hacemos, ¿no? Obviamente.
Es que ricasco, Borja, por estar aquí con nosotros. Unai, Baracaldo y Baskonia, hoy protagonistas. Gracias, Vilella, gracias, Plaza. Gracias, Félix. Tú y reivindicaciones aparte. Creo que ha sido uno de tus peores programas desde que estás en Onda Vasca, cuando me han metido las gomas a mí directamente. Por lo demás,
te quiere mucho y también te
más. ¿Sabes lo que quiere decir? Que me la está guardando.
Un saludo. Un saludo para la mejor de la familia Soleto, que es Angustias, que se está recuperando de la operación que le ha hecho.
Muchas gracias, muy amables.
Un saludo para Angustias, un beso muy grande para ella, que se lo merece todo. Nos vamos yendo desde aquí, desde el Café Iruña. Pasad muy buen martes, aunque está lloviendo ahora, ¿eh? Arracha don Agur.
Onda Vasca, José Manuel Monje.